Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy trata sobre el campo de refugiados de Rizona e Inofita en Grecia. Tenim entre nosaltres a un amic, Marc Cabanilles, activista social, que es parlarà de les seues experiències en un camp de refugiats. Bona vesprada, Marc.
Buenas tardes.
Benvingut al programa Nuestro Norte es el Sur i a ta casa. Si et pareix bé, farem una entrevista en castellà. Sabemos que has estado en el campo de refugiados de Rizona, a unos 60 kilómetros de Atenas, en Grecia. ¿Nos podrías decir qué es lo que te animó a ir allí?
Por un lado, queríamos llevar un poco esperanza, sonrisa. Sabemos que la situación allí es difícil. Hacer ver que no todos los europeos estamos en las posturas oficiales de los gobiernos. Por otro lado, la necesidad de ver directamente lo que había sobre el terreno. Y en ese sentido, yo lo que quería decir era que nos pasaran dos anécdotas. Una es que mucha gente nos decía que para qué vais allí si también aquí en el Estado español hay pobres. La contestación era que aquí tenemos infraestructuras, recursos y personal para que no se dé esa situación. Y la otra cosa que nos comentaban es que mejor que los que os vais a gastar lo deis directamente y lo usarán allí mejor. Y la respuesta a eso era que esta gente no es solo un problema de dinero, esta gente necesita calor humano, necesita contacto, necesita ver que la gente se acuerda de ellos. Entonces todo eso fue lo que nos hizo ir para allá.
¿Cuánto habéis estado y cuánta gente ibais?
Íbamos 5 personas, 4 del Estado español y una chica sueca que se unió a nosotros. Estuvimos desde el 1 de febrero hasta el 15 en 2 campos de refugiados. Estuvimos en Rizona, que era básicamente, la mayoría eran kurdos y sirios, y estuvimos en el campo de Inofita, que la mayoría eran afganos.
¿Qué es lo que habéis estado haciendo con los refugiados?
Hemos estado haciendo pues un poco de todo, porque hay que tener en cuenta que íbamos como independientes, no íbamos, digamos, como ninguna ONG. Por ejemplo, en el campo de Rizona hemos estado desde preparando comidas, haciendo comidas, levantando paredes, hemos instalado columpios. En el campo de Inofita instalamos unas puertas para la escuela, montamos un aula prefabricada. Hay bastantes ONGs que la verdad es que están haciendo un buen papel sobre el terreno, pero yo vi una solidaridad un poco como profesionalizada. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si una ONG necesita instalar un columpio y el de la Cruz Roja no está haciendo nada en ese momento, no le ayudan. Ellos tienen sus horarios, sus protocolos, sus contratos. Entonces, nosotros un poco en ese sentido hemos estado trabajando con todos.
¿Teníais alguna subvención para gastos de viaje y la estancia en los campos?
No había ninguna subvención. Lo hemos pagado cada uno de su bolsillo. El viaje nos ha salido por unos 600 euros. Esto es lo que comentaba al principio, de mejor lo entregarais allí y no hicierais el viaje. Ya he dicho que no es así lo correcto. Y además recogimos de donaciones particulares cerca de 6.000 euros, que eso sí se gastó íntegramente en las necesidades que sobre el terreno veíamos allí.
¿Y de todo lo que habéis visto y vivido, qué es lo que más os ha impactado?
Los refugiados en los campos tienen las necesidades cubiertas en cuanto a comida, techo, pero lo que más impactó es el no tener nada que hacer cada día. Desde que uno se levanta y sale el sol hasta la noche, no tienen nada que hacer más que esperar la comida, esperar la cena. También quisiera destacar el hecho del trato diferente que se da a unos refugiados según los campos. Por ejemplo, en el campo de Rizonas, como he comentado, son kurdos y sirios en su mayoría y tienen como el tratamiento de refugiados políticos por la guerra. El campo de Rizona estaba lleno de ONGs, de todo tipo, color y variedad. En cambio, en el campo de Oinocita, que son afganos y pakistaníes, tienen la condición de refugiados económicos. Solo había tres ONGs, una de ellas religiosa. En el campo de Rizona pasaron de las tiendas de campaña a unos contenedores que pagaron los Emiratos Árabes con un aire acondicionado. En cambio, en el campo de Oinocita estaban en una nave industrial que compartimentaron con tabiques e hicieron habitaciones, los que cabían y los que no estaban fuera en tiendas de campaña. Entonces, en ese sentido, eso también pues nos chocó bastante.
¿Qué pensaban los refugiados que encontrasteis allí de la acogida que tiene Europa con ellos?
Están bastante defraudados por el trato recibido. Ellos normalmente a los 6 meses de estar en el campo les hacen unas entrevistas. No sabemos muy bien la finalidad porque nadie te dice, no sé si es para detectar gente del ISIS, para ver qué profesión tienen, qué piensan. Entonces, a los 6 meses te vuelven a hacer otra entrevista para ver dónde te pueden ubicar, pero hay gente que llevaba ya como 5 o 6 entrevistas y todavía no le habían dicho dónde tenía que ir. La conclusión, por lo menos lo que yo saco, es que ningún gobierno les quiere. Desde los gobiernos y las instituciones oficiales, yo creo que se tiene la mentalidad de que Europa es parte del mundo occidental y cristiano. Entonces, esta gente, que la mayoría son musulmanes, se les ve como un cuerpo extraño. Entonces, se resisten a la acogida. Unos de esta resistencia la hacen un poco, digamos, a lo bruto, con amenazas, encerrándoles, expulsándoles, como es el caso de Hungría, de Serbia o Polonia. Otros, en cambio, lo hacen un poco, digamos, más a lo fino, que si es complicada la situación, que si hay que hacer mucho papeleo. Es el caso de Italia, de España, de Francia. Yo creo que en el fondo es eso, que nadie los quiere.
Y volviendo a lo que has dicho antes, que hay una diferencia de un campamento al otro, porque en uno es como refugiados económicos y en el otro se consideran políticos. ¿Tú notas diferencia también entre ellos, entre unos y otros, de la actitud de ellos?
En tan pocos días uno no llega, digamos, a entender todas sus costumbres, toda su mentalidad, pero se llevan mal. Por ejemplo, sirios y afganos, no es casualidad que estén en campamentos separados, no solo por las condiciones políticas en que vienen. Los humanos somos así, los países en su día tuvieron guerras, o pelearon o por tradición, y están separados. O sea, ellos se llevan mal. Y luego, entre la misma gente que está en los mismos campos, por ejemplo en Rizona, que la mayoría eran sirios, tiene que andar uno con mucho cuidado a la hora de preguntar, de opinar, de hablar. Porque, por ejemplo, el sirio que viene de la zona de Damasco considera que el culpable de todos los males es el gobierno que hay. En cambio, si el sirio viene de la zona de Alepo, controlada por lo que llaman rebeldes, entonces los culpables son los rebeldes. Entonces, uno tiene que guardar ahí un equilibrio porque a la gente no la conoces. Cuando tú opinas, no puedes lanzarte. A veces teníamos que callar y más bien escucharlos a ellos.
Pues está de plena actualidad la utilización de armas químicas por parte del presidente Assad, al que dicen que él lo ha hecho. Pero también nos vienen a la mente las palabras de Galeano, que todas las guerras se apoyan en mentiras, o las estrategias de manipulación mediática que nos contara Chomsky. Y si nos acordamos del trío de las Azores, las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esto?
Seguimos con las mentiras y las dobles intenciones, medias verdades que nadie termina por aclarar. O sea, ni los actores que hay allí, ni los grandes medios de comunicación. Si profundizas un poco en el tema e indagas en medios de comunicación alternativos, lo que hemos podido incluso hablar con los refugiados es que no hay una guerra civil en Siria. No es el pueblo levantado en armas. Por otro lado, bajo la denominación de rebeldes, lo que hay es un conglomerado de mercenarios, de ISIS, de Al-Qaeda. Por otro lado, después de lo que vimos en Irak y de lo que vimos en Libia, pues uno se pregunta qué credibilidad tiene que desde Estados Unidos o de Inglaterra te digan es que está pasando esto, o es que hemos actuado porque pasa esto otro. O sea, no tiene ninguna credibilidad después de que el montaje aquel de las armas de destrucción masiva se demostrara que es falso. La situación de Rusia es lo mismo. O sea, yo creo que Rusia está apoyando ahora al gobierno porque desde muchos años Rusia tiene allí algunas bases, está asentada allí, entonces el gobierno ahora mismo es el que le garantiza esa permanencia. Entonces el apoyo, digamos, de Rusia no es solidario, es simplemente una zona estratégica, porque hay que tener en cuenta que Siria está en el centro de la zona esa tan conflictiva. Siria tiene frontera con Turquía, con Irak, con Líbano, con Jordania, con Israel, y además tiene salida al mar. Luego Siria es la pieza, digamos, a cotizar por todos, y eso explica también qué está pasando en la zona. Todo esto viene de muy atrás, como tantos problemas en África, incluso en América, del tema de la colonización. El Imperio Otomano se lo repartieron Inglaterra y Francia, y cuando se produjo la descolonización, ahí tenemos los restos. Israel, Palestina, ahora Siria. La cuestión es controlar la zona. No tanto Siria porque tenga petróleo, que no tiene excesivo petróleo, lo tiene, pero no es como Arabia Saudí. Lo que se trata es de posicionarse en una zona estratégica por todo, por el cruce de caminos, por la energía, y en eso están. Arabia Saudita, el papel que juega es un poco a desestabilizar la zona. En Arabia Saudita son suníes, entonces lo que tratan es que la zona esté desestabilizada para evitar la gran alianza, digamos, chií entre Siria e Irán. O sea, cada uno tiene sus intereses, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, y eso un poco mezclándolo es lo que explica lo que hay, o sea, no es una guerra.
Y también habría que ver quién está subvencionando al ISIS. Los que están perpetuando esa guerra y alimentándola también son los que están potenciando eso, es que están subvencionando. También está Israel, que el otro día les daba la enhorabuena a Trump porque decía que ahora lo que había hecho con Siria, ahora lo tenía que hacer con Irán y con Rusia. Y Siria yo creo que está siendo un poco el juguete de todos.
Efectivamente, o sea, ya digo que es el centro de una región totalmente inestable. Y si vas mirando los detalles, al final pues las cosas encajan y puedes ir explicando el problema. Por ejemplo, los kurdos que están repartidos entre Turquía, Siria, Irán, Irak, ellos están reclamando su estado. Esos también tienen su papel. Luego, otros detalles que puedes ver. ¿Por qué, por ejemplo, el ISIS o Al-Qaeda nunca atacan a Israel, que en teoría debería ser su enemigo número uno? Y lo que dices de subvencionar, pues por ejemplo España en 2015 vendió armas por 3.700 millones. Y ahora hay una autorización de vender 10.676. No quiere decir que se venda todo, pero quiere decir que el incremento es sustancial. Todas esas armas básicamente van para Arabia Saudí, que ya sabemos el destino final cuál será.
Y luego nos rasgamos las vestiduras y decimos, ay, los refugiados, pero sin analizar que esas causas, porque realmente lo que hay que analizar es las causas y de dónde vienen las armas, y no tanto empobrecidos refugiados, que interesa muchas veces muy solidarios, pero sin embargo lo que hay que ir es a las raíces del problema.
Tenemos muy poca memoria. Porque aquí hace 80 años también tuvimos un montón de refugiados que salieron para un montón de países y se ha olvidado por completo. Muchas veces pienso en la suerte, ¿no? Suerte de que te toque nacer aquí o allá, suerte de que tu país respete acuerdos o no los respete, suerte de que haya organizaciones internacionales que te apoyen o no, suerte de que cuando llamen a la puerta sea el cartero el que llama y no otra cosa. Todas esas cosas no las tenemos en cuenta, nos olvidamos enseguida de lo que nos pasó.
Sería interesante también que otro día vinieras por aquí y nos contaras también cuando estuviste en Palestina. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en el programa. Marc Cabanilles, activista social que ha estado en el campo de refugiados de Ritsona e Inofita, en Grecia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y, como se dice en algunos sitios, siempre a la orden.
Os leeremos un poema del poeta griego Yanis Ritsos. Se titula Mediodía. Se desvistieron y saltaron al mar. Eran las 3 de la tarde. El agua fría no pudo evitar que se tocaran. La playa se vislumbraba tan lejos como una pudiera ver. Muerta, deshabitada, árida. Cerradas las casas lejanas. el mundo desapareció en destellos. Un carretón se movía sin ser visto al final de la calle. En la azotea de la oficina postal, una bandera colgaba a media asta. ¿Quién había muerto? En la agenda de los próximos 15 días tenemos tres actos. El martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento. El lunes 1 de mayo, manifestación del 1 de mayo desde San Agustín. Y el miércoles 3 de mayo, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del ayuntamiento en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que se escucha.